Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Sintonía Tiempo de Juego, Cadena COPE, hasta las 11 de la noche, que enlazaremos con la Linterna de la Iglesia. Después, a las 11 y media, el partidazo con José Luis Corrochano, del director, productor y guionista de Los Informes Aguilar. Nuestro compañero ha preparado un informe con cómo ha ido el mercado, bueno, los gastos de los diferentes equipos en las diferentes ligas. Miguel.
Sí, es una comparación de cuánto ha gastado la Liga Española, cuánto ha gastado la Premier League.
En mercado de fichajes.
Eso es, en el mercado de fichajes de verano, la Liga Italiana, la Liga Francesa y la Bundesliga. Lo que sale, obviamente, el titular de todo esto es que la Premier League, que esta temporada ha gastado más de 2.240 millones de euros.
Sí.
El titular de todo esto es que la Premier ha gastado prácticamente lo mismo que si juntamos la Liga Española, la Liga Italiana, la Liga Francesa y la Liga Alemana. Prácticamente lo mismo.
Es un resumen bastante certero, sí, sí, del mercado de fichas.
En la Liga Española, para que nos hagamos una idea, se ha gastado...
¿En qué puesto estamos de las cinco grandes ligas? ¿Cómo está la Liga?
Los cuartos. Pero también te digo una cosa, en la Bundesliga hay menos equipos. Porque los quintos es la Bundesliga, pero es que hay menos equipos que en la Liga Española.
Correcto, hay dos equipos menos.
Eso es. Entonces, más o menos el gasto es el mismo. En la Bundesliga, 484 millones. En la Liga Española, 505.
Ese es el quinto, Bundesliga quinto. Cuarto la Liga, ¿no?
Sí. Tercero tenemos la Ligue 1.
La Liga de Francia, sí.
Eso es, 554 millones. Segundo, tenemos la Serie A, la Liga Italiana,
¿sí?,
con casi 750 millones de euros.
Eso es.
Y luego, como hemos dicho, la Premier League, para que nos hagamos una idea, con 2.240 millones de euros, que es una salvajada. Es juntando todas las ligas, es lo que se ha gastado la Premier League.
Y de los datos que me pones aquí, ¿alguna cosa más que te haya llamado la atención? De
pues
informe
sí,
que has hecho?
Mira, de normal...
Esto está publicado en las redes de...
Sí, está publicado
en
las redes
de... Tiempo de Juego y Partidazo también.
¿En el Partidazo no?
En Tiempo de Juego.
Sí. @ TJCope está, vale, está publicado.
Para que lo
un dato también muy llamativo es que de normal, en una liga, los ingresos y los gastos suelen ser más o menos igual. Es decir, que suelen acabar los equipos a cero. Por ejemplo, en España hay un desfase de 50 millones, en la Serie A de 3. En la Liga Inglesa, el desfase en cuanto a ingresos gastos es de menos 1.360 millones de euros. Es decir, que gastan una salvajada y venden muy poco, además. Muy poco en comparación con lo que gastan, me refiero.
O sea, que encima lo pierden.
Eso lo pueden perder. Eso es.
Muy bien. Pues es un informe interesante. Lo tienen en las redes sociales de Tiempo de Juego, en Twitter, @TJCope, ahí lo pueden consultar los oyentes. Y no lo tienen que consultar porque lo digo yo. El sorteo del cuponazo, este ha sido el número premiado en el sorteo del cuponazo de la 11 de hoy, viernes 2 de septiembre de 2022. El 55.331, 55331. Y la serie, la 70.
¡Lo tengo!
Enhorabuena y mañana más.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esto es Tiempo de Juego, aunque a veces no lo parezca. Y mañana Tiempo de Juego desde la 1 de la tarde. Volvemos al horario habitual de siempre. Desde la 1 de la tarde, Tiempo de Juego, hasta la 1 de la madrugada. 12 horas, estaba yo intentando calcular. 12 horas de deporte en directo, mañana sábado. Y el domingo también, desde las 12 de la mañana, Tiempo de Juego, de 12 a 1. Tendremos, como siempre, la influencia con Petón y compañía. Petón y todo su equipo, que diría el otro. Y el domingo hasta la 1 y media... que acabará el tertulión, así que un porrón de horas también de deporte en directo. Mañana tenemos, como digo, desde la 1 de la tarde en tiempo de juego, 4 partidos en la cuarta jornada de la primera división. A las 2 de la tarde, Mallorca-Girona. En el Mallorca, quejas por el horario ha habido hoy. Tiene las bajas de Ángel y de Baba. Y Javier Aguirre le ha mandado ánimos a Estuani, que ha sido la noticia en el Girona. Problema médico para Estuani. Un mes de baja va a estar por una arritmia cardíaca benigna. Y siguen lesionados Yangel Herrera, de la semana pasada, Borja García, Ibra Quebec, Borja Martín y Ramón Terraz. A las 4 y cuarto de la tarde tenemos en el Bernabéu el Real Madrid-Betis, que fue, ironías del destino, el último partido de la temporada pasada. En el Bernabéu también Real Madrid-Betis. Bueno, pues empieza la temporada en el Bernabéu con Real Madrid-Betis. Me ha dicho Melchor Ruiz esta tarde, que me ha llamado la atención, que en las últimas 5 visitas del Betis al Madrid, tanto al Bernabéu como a Valdebebas, no ha perdido y no ha encajado ningún gol. En el Madrid podrían volver Carvajal y Mendy a los laterales. Ha dicho ya Ancelotti que Asensio está contento de quedarse en el Madrid. Y el Betis no va a poder contar con William Carvalho por lesión ni con Petzela, que está sancionado. Son las 10 de la noche, voy a preguntar primero si ha empezado la segunda parte en Balaídos, en Vigo, Peón.
Está a puntito de hacer sonar su silbato Pulido Santana. Tenemos, Pepe, 2 cambios importantes en el Celta.
Se retiraron Renato Tapi, Carles Pérez, entran el debutante Larsen y Gabri Veiga.
En la segunda parte de Leganés, ¿ha empezado la segunda parte de Leganés, Santi?
No, todavía no ha empezado. De hecho, yo creo que se va a retrasar un poquito porque están todavía los jugadores del banquillo haciendo ejercicio de calentamiento y no han saltado los titulares, así que se va a retrasar un poco, Fernando, el inicio de esta segunda mitad. Mira, justo ahora salta el Lega al césped del Municipal.
Pues mira, aprovecho. 6:30 de la tarde mañana, Real Sociedad Atlético de Madrid. Bajas Carlos Fernández, Oyarzábal, Rico y Guevara en la Real Sociedad. ¿Podría jugar Sadik? Que solo ha entrenado una vez, pero podría jugar mañana Sadik de titular. Lo ha reconocido su entrenador. Y 3 bajas en el Atlético, Savic, Reguilón y Lemar. Ha hablado Cholo sobre la situación de Griezmann, que, según informó Pedro Morata en el partidazo, tiene una cláusula que si juega un número de minutos obliga a pagar una cantidad, creo que estaba cerca de los 40 millones de euros al Atlético de Madrid. Ha dicho hoy el Cholo algo muy significativo, que se le ha entendido perfectamente. Me conocen desde hace años, soy hombre de club y lo seré siempre. Así que va, el Cholo va a seguir calculando los minutos que juega o no juega Griezmann. Y para cerrar a las 9 de la noche, mañana Sevilla-Barça. En el Sevilla sin Marcao ni Reki, y Januzaj y Dolberg todavía se han incorporado al Sevilla, pero todavía no están en forma para debutar. Y en el Barça parece que no va a poder contar con los nuevos Bellerín y con Marcos Alonso, que recuerden que ha saltado la noticia unos minutitos antes de empezar tiempo de juego. Marcos Alonso ya ha sido inscrito con el Barça. Voy a aprovechar para decir que el domingo a las 2 de la tarde Osasuna Rayo, 4 y cuarto Athletic de Bilbao Español, 6:30 Villarreal Elche y 9 de la noche Valencia Getafe. Y que cierra la jornada, lo siento mucho, pero estaré yo también a los mandos de tiempo de juego el lunes próximo. Ya viene enseguida Arifrade, ya me van a tener que dejar de aguantar. 9 de la noche el lunes, Real Valladolid-Almería. Ha empezado la segunda parte en Vigo, Peón.
Ahora sí, ya tenemos fútbol, minuto y medio, segunda parte. Seguimos esperando el gol que de momento no llega en Balaídos. Celta 0, Cádiz 0.
Me has dicho que algún cambio, Pepe, o
sí,
no me has dicho
en el
nada.
Celta, en el Celta, sí, 2 cambios. Se han retirado Renato Tapia y Carles Pérez y han entrado al terreno de juego el debutante Larsen y también Gabri Veiga.
¿Qué pita tiene Larsen? ¿Has dicho, Santi?
Más largo que un día sin pan. Es más largo el tío que un día sin pan. Lo que está claro, Pepe, es que cada vez que toca la pelota, aunque no le dé o se acerque, la gente se vuelve loca.
La gente tiene muchas ganas. De hecho, ya la aplaudieron cuando por megafonía dijeron su nombre. Y como dices tú, cada vez que toca la pelota o que incluso se acerque, es verdad, por no hace falta ni que la toque, la gente está con muchas ganas de que le vaya bien.
Debe ser un poco más alto que Paciencia, pero Paciencia también es un picardo.
Mira, hemos leído un dato muy curioso esta mañana, Ricardo de Miguel y un servidor. Es, junto con Lubo Penef, el jugador más alto de la historia del Celta. 1,93 miden ambos.
Es delgadito, pero es muy largo, Pedro. Muy, muy largo.
Sí, sí. Pero Paciencia también es grande, ¿eh?
Pero Paciencia no llega a 1,93.
Sí, debe tener 1,89 por ahí, más o menos.
Mira, me estaba pasando Miguel Aguilar en WhatsApp. En el WhatsApp de tiempo de juego en concreto. Que es el 6. Mira, qué bien traído, ¿eh? 677-580-461. Me estabas pasando, Miguel, que ya tienen dorsales Bellerín y Marcos Alonso en el Barça.
Eso es. el 2 para Bellerín y el 17 para Marcos Alonso.
Bellerín llevaba lo ha hecho... el 2 en el Arsenal, llevaba el 2 en el Betis, llevaría el 2, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas, Pedro? Llevaba el 2.
No, pero si no lo llevaba, el 2 es magnífico para Bellerín, que sí, es su posición natural, ¿no?
Que sé, 2-2. Y Marcos Alonso, ahora me acuerdo que el dorsal llevaba en el Chelsea, pero 17 me suena que no. Pero bueno, voy a mirarlo, da igual. Dale, Santi.
Se lleva la pelota al Cádiz por la parte derecha, carrera de Joseba Zaldúa, intenta poner el centro, se va al suelo Fran Beltrán, el árbitro interpreta que el último en tocar la pelota, tras rebotarle a la altura de la pelvis, es el propio lateral derecho del Cádiz, así que será saque de puerta para Agustín Marchesín.
Bueno, con los cambios el Celta, yo creo que intenta que Larsen fije a los dos centrales, que Iago Aspas pueda tener más movilidad para recibir entre líneas y bueno, a partir de esa situación encontrar a Iago, que es el jugador diferencial. Luego la posición de Servi también parece que se está, por momentos se abre a banda y en otras situaciones también se acerca por dentro los costados de San Emeterio. Y ha entrado Gabri Veiga, que es un jugador que tiene mucha calidad en ese inicio de juego junto con Fran Beltrán. Con la salida de Tapia van a ganar en criterio de juego y último pase con este futbolista que tiene mucho talento.
Mira, en el Chelsea llevaba el 3 Marcos Alonso. Y en la selección sí que se ha puesto el 17. Por eso habrá elegido también el 17 en el Barça. Estaría libre. Y me dice Oliva que Bellerín en el Betis llevaba el 19, no el 2. Aclarado queda. Dale, Santi, al...
Gabri Veiga está empezando a hacer diabluras. Ha abierto hacia el costado derecho. Ha forzado el córner el Celta. Ahora la viene a poner Óscar Rodríguez. Ha levantado las palmas de las manos marcando jugada. La pelota se va muy volada hacia el segundo palo. El remate de primeras de Unai Núñez con pierna izquierda. A punto estuvo de sorprender a Conan Ledesma. Quiso hacer la palomita. No tuvo ni que tocar el esférico. Se marchó el balón muy, pero que muy cerca de su poste derecho.
Se me ha escapado Unai. Ahí, así de repente, porque estaba bien, me ha mandado Andrea Peláez la lesión de Mariona y sí que tiene una pinta fea. ¿Sabemos algo, Andrea?
No sabemos nada, he preguntado en la federación, dentro del equipo, a ver si alguien me dice nada, algo, espero que no nada.
Bueno, pueden
pero
no decir
nada. Lo que
nada.
Espero, es que estoy pensando, espero que no tenga nada, porque es lo que te he mandado, Evangelio, es en el pie de apoyo, en carrera.
Sí, al apoyar.
Exacto, va a apoyar el pie derecho
se gira
y se
la rodilla de una forma bastante...
Sí.
¿Rodilla o tobillo? Se gira la pierna de una forma un poco...
Sí, el tobillo es lo que se le tuerce y por lo tanto la rodilla se le va para afuera. Por eso
ha habido cambios, ¿no?
Me ha salido un ay cuando lo he visto.
Ha habido cambios, ¿no? Han entrado un par de cambios, me parece, en la selección española. ¿Te ha dado tiempo a verlo?
Pues estaba viendo el vídeo de la lesión y no lo he visto.
Vale,
dame 10 segundos que te lo cuento.
No, no te preocupes, luego me lo cuentas. Dale, Santi, se ha acercado el Celta, ¿no?
Tenemos otro partido, Evangelio. Vaya pase desde la derecha.
Afortunadamente.
Con el exterior. Desde luego buena falta nos hacía porque la primera parte fue terrorífica. Vaya pase con el exterior de la bota izquierda de Iago Aspas buscando el desmarque de ruptura de Franco Cervi. Absolutamente espectacular. Oli, tú lo decías, no le nombrábamos casi nada. Pero este tío, cuando parece, es un peligro constante.
Sí, afortunadamente decís para el Celta, porque yo, como iba la cosa, estaba muy contento. Le ha metido una marcha más claramente el Celta en estos 5 minutos. Y yo creo que el cambio lo ha cantado muy bien Javi. El fijar a los dos centrales con un delantero más estático, más grande, más de pelea, y darle libertad a Iago Aspas, yo creo que le va a crear un poco más de problemas al Cádiz y que le han metido una marchina más. Le han metido una marcha más el Celta y tiene que intentar el Cádiz estos primeros 10-15 minutos de la segunda parte volver a enfriar el partido.
Cádiz que de momento está muy atascado a la hora de sacar la pelota, jugada desde atrás, pierde la pelota, intentaba Javi Gala meter un pelotazo, le quedó muy corto, se hace con el esférico, zona de tres cuartos, es el Choco Lozano, el delantero hondureño, incluso lleva al suelo para no perder ese esférico, viene en tarea defensiva también Gabri Veiga, bola atrás para Unai Núñez que juega en paralelo con su compañero, con su pareja de baile, con Josef Aidó, desde atrás con tranquilidad, está creciendo poco a poco en su fútbol Javi Casquero este Celta.
Sí, Santi, además habías nombrado a Gabri Veiga, es que conozco muy bien a Gabri Veiga y a Miguel Rodríguez, porque juegan habitualmente en el Celta B, en la primera jornada es verdad que ha ganado el Sanse 1-2 allí, pero bueno, en el banquillo tiene este Miguel que es una bomba, me parece un futbolista de primera división. Tiene muchísima calidad y para mí la cantera del Celta es de las mejores que hay en nuestra liga. Y este futbolista, Gabri Veiga, le vamos a ver poco a poco, que es un jugador de mucho talento, que juega muy bien hacia adelante, que tiene último pase y tiene muy buenos conocimientos del juego posicional. Le puede dar mucho al Celta en el día de hoy.
Ahora intenta llegar el Celta con peligro desde la parte derecha. Ha despejado la zaga, lo hizo Luis Hernández. La pelota le cae a Fran Beltrán, la deja para Javi Galán, costado izquierdo. Está con su par, está con su marcador. Es Iván Alejo, cuerpea en el uno con el otro. El árbitro dice que fue el 11 del Cádiz, el último en tocar la pelota, que se pierde por línea lateral. La gente ahora sí, Torrente, disfruta de otro tipo de espectáculo, por lo menos.
Sí, ahora la gente se ha venido un poquito arriba, está animando mucho al Celta y también ha aprovechado que se ha puesto a calentar Lucas Pérez por parte del Cádiz para meterse un poquito con Lucas, porque es del Depor, es coruñés, y Lucas se reía de forma irónica, lo estaban poniendo en las cámaras de televisión, esa risa de diciendo, bueno, hombre, pues es lo que toca, hay que aguantar,
Es difícil que en dos semanas te piten, o en una semana te piten en tu campo y en el campo del Celta.
En cuatro días, el lunes, Lucas vete ya en el nuevo Mirandilla, viernes también, y todo por ser deportivista, porque Lucas comunicó al Cádiz que se quería ir al Depor, finalmente el Cádiz dijo que no.
La morriña gallega, la morriña.
Eso es.
Eso tira mucho. Juega el Celta por medio de Gabri Veiga, muy participativo. Está moviendo, está haciendo que tengamos otro partido en el inicio de esta segunda parte, de la que hemos consumido ya 9 minutos. Seguimos esperando al gol, empate a cero, embalaídos entre Celta y Cádiz. Juega Unai Núñez desde la zona de retaguardia, desde atrás, abriendo la parte izquierda para Javi Galán. Está en corto con Franco Cervi, el argentino. Pone el centro, la pelota la toca Luis Hernández, muy poquito. Se pasea por la frontal del área. Tiene que venir el Pacha Espino para poner pelotazo con la pierna buena, con la pierna izquierda. Ni siquiera atraviesa la divisoria. Sigue peleando en defensa el Cádiz. Sigue peleando por hacerse con el control de la pelota el Celta. Lo hace Aidó. Bola para su portero, juega Marchesín.
Sí, pero como todavía no ha rematado a puerta al Cádiz, me ha dado por pensarlo. A ver si es que todavía en esta liga no ha rematado a puerta. No era para tanto, ¿eh? En los tres primeros partidos sí que remató. Tuvo varios remates en los tres anteriores partidos.
Sí, el otro día contra la Titi remató tres veces a puerta, pero la verdad es que fueron poco peligrosos.
He visto contra la Real también y en el otro partido también.
Pero llega poco. Y ahora están más en quitarse la pelota de encima y pensar solo en defender, y tampoco es bueno. Yo creo que el Cádiz también debería pensar en encontrar al Choco Lozano al espacio para que el equipo se estire un poco y salga de atrás, porque si no es un acoso de 30-40 minutos del Celta que con la calidad que tiene arriba
difícil de aguantar, ¿no?
Claro, difícil de aguantar.
Les estaba diciendo exactamente eso, Oli. Sergio González Soriano, ocho futbolistas, ha salido y con los brazos estaba intentando que quiten un poco el culo de atrás, porque sabe que es imposible aguantar hasta el final así.
Y los cambios, yo creo también, ¿eh? A lo mejor Álex Fernández ahí por dentro también, que tiene, Álex cuida un poco más la posesión. Sobrino, que creo que está en el banquillo, a lo mejor por Ocampo, que acaba de llegar, y me imagino que también el chaval, pues físicamente todavía no estará muy allá. Algún cambio de refresco también le viene bien.
Aparece Iago Aspas, tiene carril central, puede disparar, la pega Aspas, gol, 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 gol del Príncipe. El día que este tío no juegue al fútbol, habrá que clonarlo, o congelarlo, o que hagan con él lo que quieran, pero que dure para siempre, porque menudo futbolista tiene el Celta. Y más si encima el rival le deja correr, coge la pelota el Príncipe en zona de tres cuartos, y corre, y corre, y corre, y llega la corona del área y dice, toma por abajo, fuerte, rasa, engañando, pillando a contrapié con el Ledesma, que menudo rebote se ha pillado el portero del Cádiz. Marca como siempre cuando marca el Celta, Iago Aspas, 11 de la segunda parte, cuarto del Príncipe en 4 partidos, Celta 1, Cádiz 0.
Empata Iago Aspas en lo alto de la tabla de goleadores en la Liga Española, empata con Lewandowski y con Borja Iglesias, 4 goles, le han dejado espacio. Es verdad que tiene un poquito de fortuna al final, porque el remate toca en un defensa, ¿verdad?
Es la primera ocasión que San Emeterio le coge fuera de la jugada delante de los centrales y los centrales reculan y le dejan avanzar. La primera ocasión que le dejaron hacer eso, ya te vacunó.
Y pero llegó el primero.
Oli, la situación del gol. Larsen fijando a los dos centrales. En el robo, Gabri Veiga lo primero que hace es mirar hacia adelante a Iago Aspas, que se había hecho unos metros hacia atrás, y encuentra esa situación entre líneas, que la primera mitad no había tenido ninguna opción. Y para mí la posición del punta ahora mismo le está condicionando mucho a la defensa, y está apareciendo Iago Aspas entre líneas, que no había tenido ninguna opción en la primera mitad.
Llegó el Celta, llegó Aspas y marcó banquillos, Torrente.
Iago Aspas, que celebró tocándose el escudo del Celta, otra muesca para enseñar a Luis Enrique de cara a Qatar. Y en el Cádiz, con Ledesma, que se estaba flagelando porque Luis Hernández le había cambiado la trayectoria y no pudo hacer absolutamente nada en ese disparo del Príncipe Las Bateas.
Aspas, que es el segundo jugador del Celta que marca en las cuatro primeras jornadas de una liga de primera.
Es verdad.
Para encontrar el primero hay que irse hace 75 años.
Solamente.
El gallego más goleador en la historia de primera división, Paíño.
Este se lo das a él, ¿no, Pedro?
Sí, sí, el tiro va a puerta.
Tiro va a puerta, eso es.
Es un desvío accidental de un jugador del Cádiz y acaba en gol.
Que es casi fundamental, porque al portero le cambia el... Le hace el contrapié.
Lo justo para que entre.
Pero también hace falta ese puntito de suerte para siempre ganar este tipo de partidos.
Y en la vida.
Bueno, también, por descontado.
Y tirar a portería, que no tira nadie ya.
Sí, hay que probar.
Eso es, porque no tiras, si no, no pasa imposible marcar, sí.
Es una virtud de un delantero, tirar siempre entre los tres palos. Lo que va fuera, difícil. Pero si casi siempre que tiras, coges el porcentaje de tirar a los tres palos, siempre hay rebotes, rechaces, postes, errores del portero.
Que ¿Alguno metiste tú, no, Oli? ¿Alguno metiste?
Sí, pero siempre digo que no hay gol bonito. Hay goles importantes. Bonitos son los que pasan la línea. Bonitos son todos. Cuando pasa la línea de meta, todos sirven.
¿Cómo me gustaba tu forma de correr, Oli? Espectacular. Me encantaba.
Ortodoxa.
Sí. Correcto. Aparece otra vez el Príncipe, perdona, Oli. Se la deja para Strand Larsen. Viene el noruego, viene el gigantón. En corto, en la frontal del área está Gabri Veiga. ¿Cómo espera para que le doble Franco Cervi? El argentino se perfila para la buena, para la pierna izquierda. Pone el centro. Parece que podía haber agarrado Luis Hernández a Strand Larsen. Porque si no, me parece muy difícil que este tío no remate. El árbitro no quiere saber nada. Sigue la jugada. Intenta llegar Javi Galán. Ahora está el Celta atacando por el costado izquierdo. Pone el centro. Remata Larsen al palo.
¡Hala!
Al palo el remate del gigantón noruego, que va a hacer muchas, muchas, muchas veces esta jugada a lo largo de la temporada. Centro de Galán. Remate de Larsen. La pelota se estrella en el poste de la portería de Conan Ledesma.
Bueno, es que, de hecho, Oli, el más largo que un día sin pan, en dos acciones ya ha enseñado lo que es. Delantero de aguantar y descargar, y después totalmente de estar en el punto de penalti para las que le lleguen, rematarlas.
La influencia del cambio en el partido ha sido total, total en estos 15 minutos. La forma de jugar del Celta y de lo que está sufriendo el Cádiz ahora. Que el plan del partido al Cádiz, vamos, se la ha acabado. Hay que cambiar el plan porque con lo que estaba haciendo ya era remolque, ahora necesitas otra cosa.
Es que los delanteros cambian partidos. Yo me acuerdo porque tengo mi pedrada particular, que es el fútbol internacional, porque es a lo que yo me suelo dedicar. Un partido del el Tottenham Ajax de la semifinal de Champions. De hace, no sé si fueron tres.
Uy, perdona, Evangelio, otro chute ahora sin dejarla caer desde muy lejos, desde fuera del área de Gabri Veiga. El balón venía repelido por la zaga del Cádiz. Golpeó de primeras Gabri Veiga la pelota, otra vez muy cerca de la portería de Conan.
No iba a hablar que Fernando Llorente cambió ese partido, el de la vuelta de la semifinal de Champions del Tottenham y el Ajax. El Tottenham pasó la final y el Ajax quedó eliminado con una ventaja que tenía de tres goles. Y también Fernando Llorente, si no recuerdo mal, en un Mundial, me
en
parece.
En el Mundial, sí.
Que también cambió el partido. Y así, de ejemplos hay varios, ¿eh? Delanteros que cambian partidos. Con su
Yo entrada. Recuerdo de uno muy grande, que os acordaréis, en una semifinal de Recopa con el Chelsea, de Thor Anderflo, en Noruego,
sí,
aquel
sí,
grande.
Sí. Thor Anderflo, sí, sí.
Sí, los noruegos salen grandes, ¿eh?
Madre. Oye, por cierto, Pedro,
no sé por quién lo dices,
viendo la repetición, me parece un penalti clamoroso de Luis.
Sí, pero es que se están agarrando los dos, ¿eh?
Ah, vale.
Entonces, digamos que en esas situaciones es difícil pitar penalti, porque antes del centro ya están los dos intentando buscar la posición y están un poco agarrados. Es cierto que el defensa agarra un poco más.
Sorloz es noruego también, ¿no, Pedro? Sorloz también, otro que tal.
Sí, no, si es que 95. rascas y salen noruegos muy grandes por todos los lados.
Y Haaland, que no lo he nombrado porque es tan evidente.
¿Te acuerdas de Karev?
Sí, Jonan.
Madre mía, ese también era más grande.
John Karev.
Sí, sí.
Estuvo aquí en el Valencia, ¿no? Me parece.
Ojo, el Celta, llega el Celta, marca el Celta, gol, vale. gol. ¡Gol!
¡Gol! ¡Madre!
El 5 del Celta solo tuvo que rematar la placer tras una jugada excepcional de todos. Empezando por Gabri Veiga, como juega de primeras. La dejada para el 5 Celtiña, para Óscar Rodríguez, que golpea con pierna derecha y pone la pelota en el fondo de la portería del Cádiz. 17, segunda parte, marca Óscar, marca el Celta, Celta 2, Cádiz 0.
En un margen de 6 minutos está desatado el Celta los dos goles y hay cambios en el Cádiz. Torrente.
Ha saltado todo el banquillo del Celta y ahora está haciendo 3 cambios Sergio González Soriano, que ya quería hacerlos antes, pero ha tenido que esperar a este segundo gol. Van a entrar Lucas Pérez Bongondá y Rubén Sobrino. Se retiran el Choco Lozano, Iván Alejo y Fede San Emeterio.
¿Te gustan los cambios, Oli?
Los cambios venían un minuto antes. Ahora ya, con 2-0, gustar, bueno, me pueden gustar, pero ahora es demasiado mazazo para un equipo que tiene la confianza muy, muy débil y la mandíbula floja, ¿no? Como estás ahora mismo con la autoestima por los suelos, verte con un 2-0 en Vigo, y es que aparte ha influido mucho en los cambios. O sea, el partido lo ha cambiado, los cambios del Celta, pero vamos, completamente. No tiene nada que ver esto con lo que vimos en la primera parte.
Y quiero escuchar a Sergio en la sala de prensa, porque él tenía previsto hacer los cambios antes. Estaba ahí el cuarto árbitro con el cartelón tardando un poco, y justo en la jugada siguiente es cuando hace el 2-0 el Celta. No sé si era decisión de Sergio esperar un poco, o es que a lo mejor el cuarto se ha liado un poco y ha tenido que empezar a mover la pelota rápidamente el conjunto cadista. Vamos a ver.
Saca el Cádiz desde la línea lateral, desde la derecha, ha jugado el primer balón que maneja Lucas Pérez, que se lleva una sonora pitada Torrente de Balaídos.
Sí, sí, una pitada brutal, porque es del Depor, es futbolista blanquiazul, y la última vez cuando marcó aquí enseñó los deditos con los títulos que tenía el Deportivo de La Coruña, y evidentemente pues hay un...
Y a la gente esas cosas se le olvidan rápido.
Sí, rapidísimo, sí.
Habría que comentar el gol, que es que hemos dejado un poco... Sí que hemos comentado algo del Gabri Veiga. Le hace una asistencia con bicicleta y Larsen de tacón. La jugada me parece espectacular. Y como decía Oli, los cambios para mí han sido fundamentales, y pocas veces dos jugadores pueden cambiar tanto el partido y pueden ser tan trascendentales en el juego. O sea, es que yo creo que tanto en el centro del campo como arriba, los dos futbolistas han cambiado absolutamente el encuentro, y Sergio quizás le ha pillado desprevenido el poder actuar ante estos cambios en el descanso, ¿no? Porque es que es otro partido.
Y un alivio para Óscar, que llevaba 2 años y pico sin marcar, desde un partido del Leganés, todavía en primera división, en Somos. Llevaba 54 partidos de liga sin marcar, porque desde que fichó por el Sevilla no había marcado un partido de liga.
Mira, hablando del Leganés, ¿cómo está la segunda parte en Butarque? Con el Eibar con 10, ¿hay alguna ocasión, Santi?
Bueno, pues la segunda parte es del cuadro pepinero, es del Leganés. Hemos visto hace un momento un disparo espectacular de Naín García. Vaya regate ahora del canterano del Leganés, que está haciendo mucho daño por el perfil izquierdo. Tremendo zurdazo que tuvo que despejar Joel. También un buen centro lateral del Eibar, buscando la cabeza de Blanco Lexu, que despejó Jorge, pero... La segunda mitad es del Lega, que busca sentenciar el partido. 19 de la reanudación, Leganés 1 y Eibar 0.
Lo intentaba el Celta, Santi.
Lo intentaba por medio de Iago Aspas, ahora por el costado izquierdo. Javi Galán intenta poner el centro, lo hace a la altura del punto de penalti. Viene demasiado fácil para que despeje la zaga del Cádiz. Lo intentaba, como decías, Evangelio, con un despeje prácticamente sin querer, o eso he pensado yo, de Larsen desde su propia frontal del área hacia el costado derecho, donde aparece, como siempre, él solo, Iago Aspas. Controla, corre, y el único problema es que se le escapa la pelota en los últimos metros. Por cierto,
sí.
Ojo, Pepe.
Se ha roto. Me da la sensación de que se ha roto
Óscar
Rodríguez, porque se ha tocado los isquiotibiales. ¿No? Eso es. Los isquiotibiales, se queda tendido sobre el terreno de juego. Han salido las asistencias.
Y Solari, listo.
Y va a hacer rápidamente el Chacho Codet un cambio. Sí, es que yo creo que ha notado el típico pinchazo Óscar Rodríguez.
Mira, en la carrera.
Lo vio clarísimo, además, en la carrera. Sí. Pues es una pena, porque había marcado un buen gol, ¿eh?
Sí, y porque llevaba dos partidos, después de un inicio titubeante, llevaba dos partidos buenísimos.
Se produce ya el cambio, se retira lesionado con el 5 Óscar Rodríguez, entra en su lugar con el dorsal número 21 Solari.
Aprovecho para preguntar, en la segunda parte de Las Rozas, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en la Federación Española de Fútbol, en el España-Hungría, ¿cómo está la segunda parte, Andrea?
Sigue dominando con bastante claridad la selección española. Ha tenido un par de ocasiones clarísimas, un fallo de Amayur y otro de Claudia Zornozán, un disparo cruzado. Sigue la selección por delante en el marcador y también dominando en el césped. Estamos en el minuto 61 de partido, España 2, Hungría 0. Por cierto, entraron en el campo Amayur, Laia y Lucía por Esther, Ivana y Mariona.
Y termina el partido en la Bundesliga, el que abría la quinta jornada de la Bundesliga en Alemania. Ha ganado el Borussia Dortmund. Ha terminado el Borussia Dortmund 1, gol de Marco Reus, Hoffenheim 0. ¡Dale, peón!
Juega el Celta desde atrás por medio de Fran Beltrán, ahora con mucha tranquilidad. Estaba yo pensando, Oli, es verdad, y quiero ser muy pesado en esto. Es la jornada 4 y es muy pronto, pero las sensaciones que transmite este Cádiz son peligrosas.
No, las mejores sensaciones fueron estos 45 minutos que vimos hoy en la primera parte, por lo menos de competir. estaba compitiendo. En las primeras tres jornadas no compitió y ahora hay que ir a por partido, pero hay que tener cuidado también de no romperse, porque si te rompes el Z con calidad te puede hacer un roto gordo y ya lo tuvimos el domingo pasado contra Athletic Bilbao y sería quedar volver a tocado, pero mucho anímicamente.
Juega precisamente el Cádiz ya en la parcela del terreno de juego que defiende el Celta por medio de Tomás Alarcón, el chileno, jugando en corto para Rubén Sobrino. Sobrino triangulando con Antonio Blanco, cedido por el Real Madrid, 36 a la espalda, dentro del área ya del Celta, intenta poner el centro el Pacha Espino, se quejaba Hugo Mayo de haberse hecho daño, se lleva la mano al muslo de la pierna izquierda, cojea de forma notable el capitán Celtiña, pone el centro el Cádiz desde la parte izquierda, el centro va muy pasado de Brian Ocampo directamente hacia Zaldúa, que se suma al ataque del conjunto andaluz, que quiere poner el centro, el balón a la altura del punto de penalti, despejan a la limón Yago Aspas y Josef Aidó, balón para el Cádiz.
Sobre el tema de la altura del Larsen, en teoría mide 1,95, es el jugador de campo más alto de la liga, empatado con Babic, el del Almería, que también mide 1,95, son más altos Mamardashvili y Courtois, que son porteros, y es que en el Celta también está el jugador más bajo, que es Cherbi. Con lo cual, entre uno y otro hay 29 centímetros de diferencia.
Bueno, que son 29 centímetros, Pedro.
Que es más de la cabeza, claro, sí.
Y para según qué cosas 29 centímetros es mucho.
Ya, es que a ti es ponerte la caña, chico, de verdad. Entras como un Miura con el capote.
¿Cómo sois,
Qué barbaridad, ¿eh? Ni que trabajáramos.
Soy juntos. Islero. ¿Sabes quién es Islero, ¿no? Que mató a Manolete.
Lo sigue intentando el Cádiz, que no le quiere perder la cara al partido. El disparo de Lucas Pérez con pierna izquierda era muy difícil. Estaba en la corona del área. Sale Marchesín a la altura del punto de penalti. Detiene el portero argentino, ¿qué pasa? Hace un gesto al banquillo, Hugo Mayo no puede, otro
sí,
roto.
Sí, Hugo Mayo que se está... Yo pensé que era un pelotazo, pero se está quejando ahora del muslo izquierdo. Sí. De hecho, salen las asistencias ahora a atender al capitán celeste. Vamos a ver si se recupera.
Es el golpe con Espino.
Está hablando con el árbitro, sí.
Sí, es el golpe con Espino, que Espino ha entrado en el área. Y a ir a dar el balón, yo creo que le ha pegado un poco a Hugo Mayo y se duele de eso.
El Pacha Espino debe ser el futbolista de primera división que más y mejor juega en el Aramo.
Es un pisotón, ¿eh?
Le mete los tacos, sí.
Sí,
bueno,
es verdad. Sí,
no
sí,
le
sí.
mete, viene de rebote, pero le da con los tacos en la rodilla.
Sí, es el impulso del golpear la pelota
eso es.
Que le da al jugador del Celta. Entonces le hace daño.
Ya se ha levantado el capitán del Celta. Yo creo que se va a recuperar sin problemas, aunque evidentemente tiene que salir del terreno de juego al haber sido atendido, porque no le han sacado tarjeta amarilla al lateral izquierdo del Cádiz.
El Pacha es rascador, voluntaria o involuntariamente.
Sí, yo, mira, fíjate, una jugada parecida a esta le expulsaron el otro día a Petzela, el del Betis, y yo me parece que es una tarjeta roja excesiva y con falta y a lo mejor tarjeta amarilla es más que suficiente.
A mí me pareció más roja eso que esto, ¿eh?
No, creo que esta es más, fíjate, esta tiene más intención porque puede parar el pie antes que la de Petzela, que era imposible que lo parase. Que es más aparatosa la otra, seguramente.
Y al otro lo expulsaron y a este no.
De hecho, bueno, no la vio el árbitro, evidentemente, por eso no pitó falta. Y como tenía la pelota el Celta en su poder y se vio el árbitro obligado a detener el juego, balón al suelo por parte del propio colegiado, que parece que deportivamente Lucas Pérez, el delantero del Cádiz, le va a dejar a Marchesín, que era quien tenía la pelota. Así es. Balón al suelo por parte del árbitro, que además Pepe le hace un gesto a Hugo Mayo y le dice de vuelta para adentro, muchacho.
Sí, y de hecho ya entra el capitán del Celta, se coloca en su posición de lateral derecho.
En el 26 de la segunda parte gana el Celta 2-0 en un arranque absolutamente fulgurante. En el inicio de este segundo tiempo, ahora hay falta sobre Javi Galán. Falta de Teo Bongonda. Es que tengo la sensación, Oli, te pregunto muchas veces por esto, porque tengo la sensación de que el equipo está ya... Bueno, evidentemente con este resultado es difícil que estén de otra manera, pero sensación de brazos caídos tengo yo en el Cádiz.
Bueno, pone voluntad, pero estás con esa frustración y lleno de dudas y es normal. Ahora la cabeza de los jugadores, unos quieren ir para arriba a atacar, otros quieren que no te caiga más goles. Bueno, ahora es complicado porque esa tensión táctica que había en la primera parte, ahora el equipo ya la ha perdido. Ya no hay ayudas, el equipo se parte. Y bueno, un detalle, por ejemplo, que os quería preguntar, que a Bongonda lo conocéis porque estuvo ahí en Vigo.
Sí.
Ha salido de arriba prácticamente, en un 4-4-2, ¿no? En Vigo él jugaba más tirado a la banda, ¿no?
Sí, aquí jugaba con un 4-3-3 con Berizzo y es verdad que normalmente era el sustituto, sobre todo en su primera temporada, el sustituto de Orellana. Os acordaréis de aquel tridente, pues Orellana, Nolito
y ha salido arriba con Lucas, ¿eh?
Y hoy está arriba. Sí, ahora mismo está, parece que un poquito más tirado Pepe hacia el costado derecho, pero está jugando en ataque.
Sí, ¿sí? Está un poco intercambiando posiciones con Rubén Sobrino, que parte más desde la banda y está ahí Bongonda un poco más cerquita de Lucas Pérez, pero sí tiene razón, Peón, que de vez en cuando se tira a la banda derecha. Sí.
¿Quién ha entrado en la segunda parte del partido de Las Rozas, en la selección femenina, Andrea?
acaba de entrar en el terreno de juego en el minuto 65, Jenny Hermoso. Ya sabes que hoy, Evangelio, nos tenemos que fijar en estos detalles. Sí, es la segunda capitana de la selección española. Y ya han jugado las tres, las que ayer hablaron en rueda de prensa, Irene Paredes y Patri Guijarro como titulares, y Jenny Hermoso acaba de salir y acaba de ser bastante aplaudida por la grada de la ciudad de fútbol de Las Rozas. Por cierto, que he debido decir, no me he dado cuenta, que había salido Ivana, no, salió Irene, ¿vale? Una de las sustituidas en la mitad, en el descanso, ha sido Irene Paredes.
Muy bien, pues está corregido. ¿Algún conato de reacción? De Leibar, que pierde en Leganés, en Butarque, Santi.
Con faltas laterales, Evangelio, es como está causando casi todo el peligro la Sociedad Deportiva Eibar, cuando ahora se viene abajo Butarque porque se marcha uno de los mejores del partido, cambio en el Leganés, se va Fede Vico, entra Cissé, también hizo cambios, en este caso Gaizka Garitano, que ha metido en cancha a Akeche y a Nolasco Ain, buscando el empate Leibar, buscando sentenciar el Lega. Recuerden que está Leibar con uno menos en esta segunda mitad, 27 de la reanudación, gana por la mínima el Leganés.
Balaidos, peón.
El juego está detenido, con Mimo poniendo la pelota en su área chica, Agustín Marchesín, que la va a poner en juego, pero antes, Torrente, dos cambios en el equipo de Sergio.
Sí, mira, se van a entrar al terreno de juego Alex Fernández y Álvaro Jiménez, y se va a retirar con el dorsal número 14, Brian Ocampo, y también con el 36, Antonio Blanco. Eso es.
¿Qué te parecen los cambios, Oli?
Bueno, pues Álvaro prácticamente que ha tenido un protagonismo testimonial en el Cádiz hasta ahora. Bueno, la temporada yo creo que es el debut de él en el Cádiz, ¿no? Y bueno, delantero con gol, el año pasado estuvo cedido en segunda, pero que, bueno, estaba más fuera que dentro. Lo que pasa es que, claro, como no se ha fichado ningún delantero, pues el chico se ha quedado y, bueno, él tratará lógicamente de aprovechar estos minutos para hacer su golito. Y luego lo de Alex, pues bueno, hombre por hombre. A mí lo de Antonio Blanco sí me sorprende un poco, porque tengo yo mucha esperanza puesta en ese chico, pero ni el lunes contra el Atleti ni hoy ha participado con la pelota y tiene fútbol, ¿eh?
Mira, antes preguntaba Soli por el tema de Bongondá, ahora se ha colocado en la banda izquierda y arriba junto con Lucas Álvaro. Pérez, Álvaro Jiménez, efectivamente. Sí. Bongondá ahora parte de banda izquierda.
Esto más normal.
Y pone pelotazo Marchesín, la pelota directamente en la cancha del Cádiz, en la cancha que defiende el Cádiz, de cabeza Iago Aspas, el príncipe para Solari, Solari busca el centro, se la deja Cervi, Cervi para Aspas, ¡qué gol! ¡Gol! ¡Hala! ¡Aspas! ¡Luis Enrique! ¿Dónde está? Chicharro, pierna izquierda, colocado con la fuerza justa, lejos de donde pueda llegar, aunque lo ha intentado con un buen vuelo el portero del Cádiz. Vaya espectáculo de futbolista. Y este tío no tiene sitio en la selección. Pero Luis Enrique, ¿de dónde saliste, Luis Enrique? Vaya gol de Iago Aspas, 30 de la segunda parte. Otra vez, Chicharro del Príncipe, marca Aspas. Celta 3, Cádiz 0.
Ya puede meter 20, que yo creo que no va a ir. Marcó el cuarto y ahora el quinto, doblete de Iago Aspas y le cae el tercero al Cádiz, Torrente.
Lo celebró primero haciendo la estatua, después animando al público que está presente en el estadio de Balaídos, y los futbolistas del Celta pues ya deseando que siga el juego, porque la verdad es que están haciendo un auténtico partidazo, sobre todo en la segunda parte, los del Cádiz deseando marcharse y que pite el árbitro el final.
Pues sí. Porque la verdad es que...
Las caritas son para verlas, ¿eh?
Es que la segunda parte, Oli, se ha venido abajo. Mira que la primera estábamos diciendo que estaba compitiendo mejor el Cádiz que los tres partidos anteriores, pero en la segunda se ha venido abajo.
No, estaba todo...
O le han venido abajo.
Estaba todo... El guión era todo para el 0-0. En cuanto hubo que ir a remolque, como le pasó el otro día con Atleti, exactamente igual. Está sucediendo el mismo desarrollo de partido que contra Atleti, ¿no? Que luego ya empiezas a estar a merced del rival porque son técnicamente buenos y luego ya... Lo que hablamos es que lo de Aspas es un escándalo de futbolista. De Aspas me gusta todo, hasta la personalidad que tiene, ese punto canalla de jugador de la calle, de barrio, me encanta, me parece ideal para un equipo de fútbol.
¿Algo más de Iago Aspas que nos haya dicho Javi? Imposible.
Que juega muy bien siempre, pero mejor con un delantero que fije a los centrales y él tenga más libertad. Yo creo que ahí es donde da su mayor rendimiento, porque puede liberarse de esa función de 9 también en el juego posicional que tiene el Celta, que necesita que el 9 fije a los centrales. Él no es ese futbolista. Entonces, si tienes ya un jugador que te condiciona tanto como Larsen, con 1,93, que le está creando muchísimos problemas a la defensa rival, estira muchísimo el equipo y todo esto se aprovecha para que pueda recibir entre líneas Iago Aspas, pues aún le hace mejor que muchas veces también los entrenadores y los sistemas ayudan a que los jugadores rindan más.
Los potencian, como dicen ellos. Es que al final, en la primera parte, estoy diciendo que Iago Aspas no había aparecido, y el Iago Aspas de la primera parte y el de la segunda parte, que es cuando entra el 9, cuando le meten el 9, es la noche y el día. Mira, vamos a aprovechar que hace 3 minutos hemos llegado a las 10 y media, las 9 y media en Canarias, y vamos a repasar marcadores en tiempo de juego. Primera división, en la Liga Santander, cuarta jornada en Balaídos Peón.
En la segunda parte está siendo un monólogo Celtiña, 33 del segundo acto, 2 de Aspas, 1 de Óscar Rodríguez, así que Celta 3, Cádiz 0.
En la Liga Smartbank, segunda división del fútbol español, cuarta jornada en Leganés, en Butarque, Santi.
32 minutos de la segunda parte en el Municipal, está ganando el Lega Marconium, Leganés 1, Ibar 0.
Las Rozas, fase de clasificación para el Mundial, fútbol femenino, España-Hungría, Andrea Peláez.
Minuto 73 de partido, a punto de llegar al último cuarto de hora del encuentro. España domina y se gusta en Las Rozas, España 2, Hungría 0.
Y en fútbol internacional, lo más destacado hoy era Bundesliga. Ha terminado ya el partido, Borussia Dortmund 1, Hoffenheim 0. Está jugando, por ejemplo, en Portugal el Sporting Club de Portugal, que está ganando 0-1 en Estoril Praia. Y ha jugado el Benfica, 2-1 al Vizela, con goles de David Neres. ¿Y quién ha marcado el segundo? Ah, João Mario de penalti.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Hay gol en Las Rozas, Andrea?
Selección española, golazo de Patrick Guijarro con un zapatazo desde la frontal del área.
Sí.
Pone tierra de por medio la selección española en el minuto 75 de partido. Marca la tercera capitana de la selección española, marca Patrick Guijarro, España 3, Hungría 0.
¿Qué hace el Cádiz en Balaídos? ¿Está reaccionando, Santi?
Pues nada, no, está intentando apretar, pero está muy roto, está muy partido ya el choque. Y de hecho tenemos, Pepe, que contar una amarilla para Strand Larsen.
Sí, para Larsen, para el futbolista del Celta, por meter el brazo en un salto. No te hace falta, chico, que mides más de 1,90. Y ahora se ha quedado tendido sobre el terreno de juego un futbolista del Celta, Javi Galán, por un golpe ahí con Rubén Sobrino. Y de hecho le estaba pidiendo un poco de calma al árbitro, porque claro, son los clásicos minutos en los que los futbolistas del Cádiz, que están nerviosos evidentemente, no solo por este partido sino por la situación, puedes cometer un error y no solo te pierdes este partido sino a lo mejor los que vienen.
Pues mira, Paco González, que es declarado cadista, no estará escuchando el programa, y es normal, porque con la pecha de horas que se va a meter entre pecho y espalda el fin de semana, le perdonamos que no lo escuche. Pero si está Mansilla, que es otro cadista ilustre de este programa, escuchando el partido de su Cádiz, pues que se manifieste, si quiere, a través de... Que digan lo que quieran. Los cadistas por el mundo, que tienen mi WhatsApp, que digan lo que quieran, y yo lo traslado o lo transformo en algo trasladable.
Oye, Pedro, una pedrada, no sé si lo tendrás. Que el Cádiz va a sumar probablemente la cuarta jornada sin marcar un gol. ¿Cuál es el equipo que más jornadas estuvo sin marcar desde el inicio, me refiero? ¿Que más tardó en marcar un gol?
Desde el inicio tendría que mirarlo, pero el último que empezó una liga con 4 partidos sin marcar fue el Valladolid de Sergio.
¿También? ¿De Sergio, precisamente?
Sí.
Vaya.
Hace cuando subió a primera división el Valladolid lo tuvo.
¿Ves cómo sabía yo que hay mucho gracioso en este...?
¿Y se salvó ese Valladolid?
Sí, se salvó, sí.
Bueno, entonces va a acabar la cosa bien.
Oye, Oli, por cierto, hablando de Sergio, bueno, espera, que está haciendo el Chacho Gaudet otros 2 cambios. Pepe, ¿los tienes?
Sí, mira, se retira Hugo Mayo, va a entrar Óscar Mingueza del terreno de juego y también va a entrar Luca de la Torre, en este caso, en el sitio de Fran Beltrán.
Te iba a preguntar yo, Oli, voy a ejercer de tremendista y de abogado del diablo, pero 4 jornadas sin ganar, habiendo encajado 4 el lunes contra el Atleti, hoy como mínimo 3 contra el Celta, ¿corre peligro el puesto de Sergio?
No, No, porque la gente sabe que es una cuestión de que los que estaban, muchos de ellos están fuera de forma, como, no sé, Negredo, el Pachaspino, Alex Fernández, Alcaraz, se me ocurre, o sea, ya te dije 4-5, y que los fichajes han llegado tarde. Entonces yo creo que el aficionado en eso yo creo que lo tiene claro, que no es cuestión del banquillo, no.
Ya sabía yo que en este programa había muchos graciosos. He dicho que me mandara a los cadistas mensajes trasladables y Rubén Parra me ha mandado un mensaje que, por supuesto, no puedo leer antena. Que te digo una cosa, probablemente el 89% de los mensajes que manda Rubén Parra por WhatsApp no se pueden trasladar en antena. Ah, y me está diciendo Víctor Catalina, nuestro querido técnico, que le mando un abrazo, que es que despedida de Fernando Martín, despedida de soltero, de Fernando Martín, de Cadena 100, despedida buena, en teoría, da igual, que no me lío. Fernando Martín está haciendo su despedida de soltero y está Mansilla. Entonces Mansilla, lógicamente, no estará... Está a lo que tiene que estar, no escuchando el programa. Dale, peón.
38, qué bien estábamos todos de despedida de soltero, a estas alturas del mes
no,
de septiembre.
A mí, te digo una cosa, no me gustan mucho, porque soy un tío normalmente tranquilo, sereno, pausado, calmado, y no las disfruto mucho.
Vamos a hacer una de esas encuestas que tanto le gusta hacer a Dobarro en tiempo de juego.
A ver.
Pedrito, ¿a ti te gustan las despedidas de soltero?
A mí cualquier fiestu que está bien, ¿no?
Bien.
Cualquier fiestu que está bien.
Oli, ¿tú te apuntas a una despedida de soltero, sí o no?
Sí, a mí me gusta más la boda que la despedida.
Casquero.
Mira, yo soy de Oli.
Yo no, yo soy muy tranquilito. Bueno, depende de dónde la hagas, ¿eh?
Qué panda de solos. Te he dejado para el final por algo, Torrente. ¿A ti te apuntarías, tú te apuntarías o no a una despedida de soltero, Pepe?
Todo lo que sea, salir de casa e ir al bar con B, ahí me vas a encontrar.
Pues ya está, hombre. Acaba de hablar un hombre como tiene que ser. Lo sigue intentando el Cádiz.
Se pone cantarín balaídos, ¿eh?
Sí, no, normal, ¿eh? Es que está viviendo una fiesta que posiblemente no esperaba.
Protege. No es una despedida de soltero o soltera.
Pero casi. Porque con lo que hemos vivido aquí en estas últimas temporadas, no lo es, pero casi, Evangelio, ¿eh? Porque llevamos unos añitos de bastante tedio general y bastante aburrimiento.
¿Quiere añadir algo Santi Duque en Butarque al tema de las despedidas?
Sí, es que en mi grupo de amigos, somos un poco sosetes también en plan de eso de mamarse como ratas, lo que hacemos es irnos de viaje, pero no a la... No en plan despedida, pues por ejemplo...
Un viaje de amigos, digamos,
Suiza,
normal.
Fuimos a Berlín, fuimos a Túnez. A Tenerife, o sea, sitios que mezclan un poco todo, pero también nos cogemos la excusa de la despedida y nos vamos 4 días por ahí todos los amigos.
O sea, vais a hacer turismo pero borrachos, es lo que nos quieres
no,
decir.
No, porque no nos mamamos mucho, o sea, hay de todo en el grupo.
Vale.
Hay variedad, pero, ¿no? Hay
pero
variedad.
Si, o sea, me refiero que por la mañana la gente se levanta porque hay que hacer cosas, ¿no?
Hacéis los planes de ir al museo tal, al museo cual, sí. Y al final no hay museo.
Más o menos, antes.
Te levantas a la 1 de la tarde y se acabó el museo.
Al museo de la cerveza, es el único que visitas, ¿no?
Yo estuve en una que me gustó mucho, de un amigo. El amigo los amigos del amigo resolvieron. De hecho es Jorge Duato, compañero de Radio Nacional, de Deportes de Radio Nacional. Los amigos resolvieron que reviviéramos un fin de semana en el Colegio Mayor donde habíamos vivido todos. Y nos fuimos al Colegio Mayor, que estaba vacío, había estudiantes de verano y tal, pero estaba vacío, a revivir nuestra época del Colegio Mayor, y nos pasamos el fin de semana entero en el Colegio Mayor. Y tengo que decir que yo me lo pasé muy bien. Que yo soy rara avis para esto de las despedidas de soltero. A todo esto, Santi, en Leganés, que se está jugando un partido de fútbol, ¿nos hemos perdido algo?
Pues no mucho. Ha habido una ocasión buena de Eibar, de Javi Muñoz, un remate de cabeza desde la en un centro desde la derecha, y cuidado porque ahora la ocasión para Eibar está muy lejos. La falta, pero Arbilla y Akeche son dos consumados lanzadores, 40 de la segunda mitad. Ocasión para Eibar. A balón parado parece que va a ser Akeche. El golpeo de Akeche da la barrera, córner a favor de Eibar, que aprieta buscando el empate. Ahora es cuando se nota también la necesidad de puntos del Leganés, que está mucho más nervioso en este tramo final. 5.5 más el alargue. Gana por la mínima
el
Lega.
Y en Vigo el primer gol de Aspas ha sido con fortuna, porque ha tocado un rival. Pero han repetido ahora el segundo. El segundo es un gol, es un señor gol,
Sí, pero hay un gesto también. Es verdad que tiene todo el mérito Aspas, En los centrales, y Javi sabrá un poco lo que le quiero comentar.
De no saltar,
No, de achicar hacia adelante, porque hay un momento que tú vas culeando, pero cuando llega al borde del área ya tienes que ir un poco hacia adelante a cortarle el ángulo al lanzador y taparse, no girar ni dar la espalda, ¿no? Hay un momento que ya tienes que irte hacia adelante, a cerrar el ángulo como hace un portero.
Intentar bloquear el tiro, ¿no?
Claro, tapar un poco el tiro y un poco cerrar un poco más de ángulo. Y en las dos ocasiones fueron para atrás los dos centrales.
Ahora Torrente pita balaídos porque se ha llevado un pescozón o de esos de queja Cervi, y el protagonista es un viejo conocido.
Sí, es Lucas Pérez, que estaba pidiendo disculpas como diciendo, yo no hice nada, o creo que no hice nada, sí que le he dado un poquito con el antebrazo el futbolista coruñés al jugador del Celta, pero bueno, el árbitro ni siquiera ha sacado tarjeta amarilla, pero evidentemente el público ha aprovechado, siendo quien es, pues para pitar un poquito.
Aprovechamos que estamos en el 87, quedan 3 minutos más el descuento, ahora sabemos cuánto añaden en el Celta 3, Cádiz 0.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Dale, Santi.
Intentando tirar de pundonor, si es que queda algo ahora mismo en la plantilla del Cádiz. El Pacha Espino lo intentaba por el costado izquierdo. El balón se fue por línea lateral, desde la banda jugó el propio futbolista uruguayo en corto con Alex Fernández, con esa máscara tan aparatosa que tiene en la cara, Pepe.
Sí, la verdad es que salió con la máscara, se la puso justo después del calentamiento y está actuando en el terreno de juego con esa máscara.
Juega Santi, por el... viendo la situación que tiene el Celta ahora mismo con Denis Suárez, para presente y futuro, la aparición de Gabri Veiga me parece lo más parecido futbolísticamente a Denis, y yo creo que este jugador tiene que tener mucho más protagonismo en las alineaciones, porque le va a dar mucho al Celta. Me parece un futbolista muy, muy bueno.
Denis, por cierto, que se ha quedado, Santi, apartado.
Sí. A la grada hasta que se abra el mercado de invierno y después veremos qué sucede.
O sea, 4 meses sin jugar.
Correcto.
De momento.
Y la ficha más alta junto con Iago Aspas del Celta, que se dice pronto.
Vaya situación también, ¿eh?
Sí. Eso es mucha masa salarial, ¿eh? Mucha. Perdido la pelota Teo Bongonda. Sale a la contra el americano estadounidense Luca de la Torre, 23 a la espalda, jugando por segunda vez en lo que va de temporada, abriendo hacia la parte izquierda el príncipe de las bateas para la galopada y la internada de lateral izquierdo de Javi Galán. Penetra Javi Galán, intenta poner el centro, se fue al suelo Joseba Zaldúa, le derribó, pero antes se llevó la pelota por delante, así que no hay riesgo de que haya sucedido nada, aunque se queda tendido Torrente, el futbolista pacense.
De hecho, se está quejando de un posible penalti. Dice el árbitro que se levante y es lo que va a hacer, ¿eh? El lateral izquierdo del Celta, que se levanta, aunque pide explicaciones al colegiado, que le ha dado la espalda diciendo: no proteste, chico, que estamos en el 90 y vais ganando 3-0.
¿Eso ha sido una barra de hierro o algo parecido que ha impactado en algún sitio? ¿O qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? ¿Ha sido aquí?
Aquí no ha sido, ¿eh? Que yo sepa, vaya.
Aquí tampoco. Javi, está bien.
Sí.
Hay que llamar a Iker Jiménez.
Está todo bien. Hemos oído un impacto, digo yo. Que esté
Andrea, estáis bien, ¿no? Tú y Santi Duque.
Andrea, tú estás bien, ¿no, Andrea?
Todo bien, pero vale. Yo también lo he oído.
O sea, yo. Bueno,
Santiago, bien, ¿no?
Yo me puedo desmayar en cualquier momento en la cabina, ¿vale? Pero no se oiría porque estoy cerrado. Porque vale. Hay mucho sufrimiento, o sea, mucho sufrimiento aquí.
¿Mucho sufrimiento?
Sí, el inicio no ha sido el mejor, digamos.
Te queda poco, hombre.
Sí. Vamos a ver.
¿Cuánto añaden en Vigo? ¿Lo sabemos o todavía no?
3 minutitos, justo lo acaba de sacar el cuarto árbitro.
Mira, Aspas ha marcado 2 goles con disparos desde fuera del área. Es el primer jugador del Celta que marca 2 goles con disparos desde fuera del área en este siglo XXI en partido de primera división. Y insisto, este chico tiene que jugar el Mundial, porque si no es una de las mayores injusticias en la historia del fútbol español.
Pedrito, que queda mucho. Yo creo que la fecha de este Mundial va a condicionar mucho los estados de forma y vamos a ver cómo llegan los jugadores, las lesiones, y no va a haber tanto tiempo como para prepararse los jugadores pensando en el Mundial cuando son en verano. Cuando estás en medio de la competición no tienes tiempo para regularte, vas a por todas en cada fin de semana y en medio hasta el Mundial.
¡Gol en Butarque, Santi!
¡Gol, gol, 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 gol! Lo sentencia el Leganés. ¡Qué bueno, Rubén Pardo! ¡Qué asistencia más bonita al hueco! Para José Arnaiz, que se besa el escudo delante de la afición del conjunto pepinero. El balón al hueco lo soluciona Arnaiz con un disparo con la zurda que toca en Joel, pero no puede evitar que se meta en el fondo de la portería. Llegó la sentencia, marcó José Arnaiz, que certifica la primera victoria del Lega esta temporada. 45 de partido. No, todavía no hay descuento. A ver, espera, que tengo el cronómetro aquí. Tú lo tienes delante, ¿no? Pero te lo voy a decir yo porque tengo los deberes hechos.
Quedan 44 para el 90.
Eso es. Sí. 45 de la segunda parte. Marca Arnaiz, marca el Leganés. Leganés 2, Sociedad Deportiva Eibar 0.
Así que le podemos ir sumando los puntos al Leganés, que serán los 3 primeros.
4 de añadido, Fer.
4 minutos de añadido, es decir, que quedan 4 porque estamos en el 90. ¿Cuánto queda en balaídos?
Estamos en el 47, decretó 3 de añadido, así que nos quedan 2 para llegar al final del partido con este 3-0 favorable al Celta gracias a los goles de Yago Aspas y de Óscar Rodríguez, que recuerdo en el transcurso de esta segunda parte se ha marchado lesionado, pendientes de conocer el alcance exacto de la lesión del futbolista de Talavera de la Reina. Desde atrás el Celta por medio de Agustín Marchesín, el portero argentino. Pelotazo y tente tieso para poner la pelota en la cancha del Cádiz, el que se peleaba contra todo y contra todos era Strand Larsen. Le agarraron Torrente entre dos y aún así le pitaron la falta a su favor.
No le ha quedado más remedio en este caso a Luis Hernández que hacerle falta a Larsen, y aplaude balaídos la acción del delantero celeste. Mira, le responde dándole las gracias y pidiendo más ánimo todavía a la parroquia de balaídos.
Y le podemos llamar Strand Larsiño, o que fuese argentino y sería canchero 100%.
Tiene pinta de que va a ser uno de los más queridos, tiene toda la pinta.
Por completar un poco el comentario de Javi sobre Yago Aspas, yo soy, lo que veo de positivo también en Yago Aspas es una cosa, que es que por su personalidad también tiene el perfil de jugador que puede jugar de titular con la selección, o que saliendo 20 minutos o media hora también se ha enchufado, porque tiene
revulsivo,
esa forma de,
¿no?,
jugar, sí, eléctrica, activado, y ese jugador es que me recuerda mucho al jugador de la calle de toda la vida, y tiene ese chispazo que no se sale de lo táctico, ¿no? Que él inventa una jugada y saliendo del banquillo 20 minutos media hora también puede ser muy aprovechable.
Enseguida contamos el final de Vigo, que ya ha llegado, pero hay gol en Butarque.
Gol, 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 gol. Gol de Eibar, que no se rinde todavía, que no deja el partido, está consultándolo en el VAR. Arcediano Monercillo Cara concede el tanto del conjunto armero. 47, quedan dos. Marcó Nolascoain. Leganés 2, Eibar 1.
Todo tuyo, peón.
Termina el partido, ha dicho Pulido Santana, que hasta aquí ha llegado el choque de balaídos. El Celta en la segunda parte fue un vendaval, un tornado, lo que ustedes quieran decir del equipo del Chacho Coudet. Celta 3, Cádiz 0 abajo. José María Torrente Gisbert.
Me quedo con la imagen de Sergio González Soriano, del entrenador del Cádiz, que ha entrado al terreno de juego para intentar, bueno, pues animar a los jugadores del Cádiz, también evidentemente para saludar a los del Celta, pero ha querido estar también a pie de césped después de esta dura derrota y de que el Cádiz lleve 0 puntos y 0 goles a favor. Y de hecho ahora mira, los futbolistas del conjunto amarillo se van junto a la esquinita donde están sus aficionados.
Es decir, Torrente, que te llamas Pepe Gisbert. Es muy...
José María Torrente Gisbert.
Claro, bueno, Pepe Gisbert.
Eso es.
Es un...
Aparte, mi madre estaría encantada, porque como todo el mundo, por razones obvias, siempre recalca más el Torrente.
Claro, el primero.
Pues el tema de Gisbert, pues a mi madre le...
¿Cómo se llama tu madre, Pepe?
Marifé Gisbert.
Marifé, le mandamos un beso a Marifé. ¿Han anulado el gol en Butarque, Santi?
Acaba de empatar el Eibar, lo ha anulado Arcediano Monercillo.
Ah, el 2-2.
Me tenéis, sí, me tenéis que sacar de dudas por la tele, porque ha pitado falta sobre un jugador del Leganés, que creo que es Cisse. Gol anulado a Leibar.
Pensaba que era el 2-1 el que
no,
había
no,
anulado.
Era el 2-2.
A ver, remata.
Remata Imanol cruzado y la mete en propia puerta.
Igual hay una falta en el remate,
Sí, es que intenta el jugador de Leibar rematar y se encuentra con la pierna del jugador del Leganés.
Hay una falta en el remate, a mí me parece bastante clara, Pedro.
Pues eso es lo que ha pitado,
Sí, el jugador del Leganés intenta llegar a la pelota y el jugador de Leibar en el intento de remate lo que hace es rematar al jugador del Leganés en vez de la pelota.
¿Han decidido ya definitivamente o
no? No, o sea, no le está mirando ni nada, Ha pitado la falta,
vale.
Y me imagino que ahora le estarán revisando.
Vale.
O sea, ni siquiera ha sido gol anulado, porque
claro, es que le ha hecho, además le ha hecho daño, está el jugador del Leganés ahí tendido. Los números del partido en Vigo: Celta 3, Cádiz 0, remates 9 para el Celta, 7 para el Cádiz. Remates a puerta, 5 ha hecho el Celta, ninguno el Cádiz. Posición de balón 58-42 para el Celta y faltas 13-23. Ha hecho bastantes faltas el Cádiz, pero no le ha servido para mucho. Los mejores, Santi, peón.
Pues estaba aquí conversando sobre este tema con Torrente y lo justo es, como me apunta de forma muy correcta Pepe, que el mejor del Cádiz o los mejores, los, no sé, los 50-60 tíos que se han metido 1000 kilómetros para estar aquí en Vigo viendo este esperpento de su equipo. En el Celta, Pepe, lo eliges tú, venga.
Venga, pues Yago Aspas evidentemente, y también Gabri Veiga, que creo que ha hecho un gran partido en este victoria celeste.
¿Qué nota le ponemos al canario Pulido Santana, Pedro?
Pues para mí ha estado bien, le vamos a poner un 7 y aprovecho para dar las gracias a Torrente y a toda esa gente que se ha metido en la web barnogracias.es para comprar camisetas y sudaderas, que ya sabéis que sobre todo es para sacar dinero para el banco de alimentos.
Que un
gracias a ti por el diseño, Pedrito, que son buenísimas.
Son muy chulas. Yo tengo también mi sudadera azul, que es chulísima, de You'll Never Walk Alone. Un euro de cada camiseta y 2 euros de cada sudadera, ¿verdad?
Eso
para
es
el banco de alimentos, ¿no, Pedro?
Eso es. Pues sí, sacamos muchas perras porque la cosa está muy chunga para este invierno.
¿Qué ha pasado al final en Butarque? ¿Ha terminado el partido, Santiago?
No, sigue el partido, minuto 50, había alargado 4, está dejando más tiempo, lógicamente, porque se perdió ahí en esa falta en la que se quedó tendido Cisse. Sigue atacando el equipo armero, sufre todo el público de Butarque, que está en pie, y ahora hay falta clara sobre José Arnaiz. que ha estado muy listo en esa acción y que se queda tendido en el césped. Qué tensión en Butarque. En estos instantes finales, recordemos, gana el Lega por 2-1, 50 y medio de partido, de segunda mitad.
Todavía no termina. ¿Ha terminado ya el partido en Las Rozas de fútbol femenino, Andrea?
¿Qué va? No, todavía no ha finalizado. Añadieron 3, acabamos de superar los 2 minutos. Por lo tanto, queda 1 minuto de juego aquí en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Pregunto primero al ganador. Bueno, él en realidad no ha ganado, pero se pone del lado del ganador. Javi Casquero, ¿qué te ha parecido el partido? El Celta 3, Cádiz 0.
Una primera parte muy igualada, en el que destaco lo bien que lo hizo el Cádiz, porque llevaba el partido muy bien preparado en cuanto a lo táctico y consiguió desactivar a un Celta que prácticamente no tuvo opciones. Hablábamos que Chacho Coudet tenía que hacer algo en el descanso, bien con cambio de sistema o con hombres. Lo hizo con dos futbolistas que tuvieron una repercusión en el partido vital para que lo cambiaran. Tanto Larsen en su posición de delantero, dando más libertad a Diego Aspas, como Gabri Veiga dándole esa calidad en el centro del campo.
Mira, perdona Javi, que me parece que podemos escuchar a Diego Aspas, el protagonista.
Todo de cara al habernos puesto por delante, creo que ha sido muy bueno, y luego con el apoyo de la gente me ha ayudado a marcar ese segundo gol.
Oye, ¿por qué ese cambio de la primera a la segunda parte? Porque hemos visto un equipo totalmente diferente.
Mira, fútbol,
sí, el míster insistía mucho, sobre todo en caer a la espalda de los centrales, buscar balones más perpendiculares. Entró también el chico nuevo Larsen, la verdad que ha tenido un impacto brutal en el partido, y bueno, me alegro de que nos haya ayudado a conseguir los 3 puntos.
Oye, con Larsen, ¿cómo se entiende uno?
Bueno, la verdad que yo inglés entiendo un poco, pero hablar lo llevo más jodido, pero bueno, en el fútbol los buenos jugadores se entienden en el campo y a veces no hacen falta muchas palabras.
Yago.
Pues jugó en el Liverpool, Yago Aspas. Las palabras del protagonista del Celta 3, Cádiz 0, final en segunda, Santi.
Final en Leganés, lo que cuesta ganar un partido en segunda división, madre mía. Ganó el Lega, primer partido de la temporada, suma los 3 primeros puntos en un encuentro muy sufrido que se rompió en el 42 de la primera mitad por una expulsión a Robert, al jugador del Eibar, a Robert Correa. Luego marcó al minuto siguiente Niom Arnaiz, había puesto en el 90 el 2-0, pero Nolascoain puso la emoción en el tramo final. El Leganés ahora en el círculo central agradeciendo a la gente. 3 puntos, Fernando, importantísimos en una semana muy difícil para el Leganés.
Escuchamos la próxima vez que te toque presentar este programa. Muchas gracias, Santi.
Un abrazo.
¿Ha terminado el partido de la selección española en Las Rozas, Andrea?
Sí, acaba de finalizar el encuentro en la ciudad del fútbol de Las Rozas con el resultado de España 3, Hungría 0, goles de Esther, Irene Paredes y de Patri Guijarro en el primero de los 2 compromisos, últimos compromisos oficiales de clasificación para el Mundial. El martes, en este mismo lugar, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, nos mediremos a Ucrania, dirigida por el conocido por todos en España, Lluís Cortés. Se retiran ya las jugadoras, aplaudidas por la grada. Quedamos muy pendientes, Evangelio, de ver lo que ocurre cuando se retire Jorge Vilda.
Y en la rueda de prensa. Gracias, Andrea. Un beso.
Un besazo.
Estamos terminando tiempo de juego. Javi, perdona, remata con lo que quieras. Tenemos poco tiempo, pero te da tiempo a rematar.
Básicamente lo que comentaba, que Celta con los cambios mejoró muchísimo y cuando Sergio quería contrarrestar lo que le proponía Coudet en el descanso, llega ese segundo gol y prácticamente le quita las opciones. Por lo tanto, mucho que mejorar en el Cádiz, seguir algo más la línea de solidez de la primera mitad, pero ofrecer algo más en ataque, porque prácticamente no ha dado soluciones ni ha podido llegar a la meta rival.
Oli, tengo 20 segunditos nada más, pero va a ser una semana bastante difícil en Cádiz, ¿eh?
Sí, estoy triste porque no me gusta ver al equipo así, al Cádiz, abajo, pero bueno, con 0 puntos y 0 goles, hay poco que decir, ¿no? Me da pena porque sobre todo veo al equipo sin capacidad de respuesta. Mientras que está 0-0 sí, pero en cuanto le cae el primer gol, hay ciertos gestos como de impotencia, ¿no? Y bueno, el panorama es feo, lógicamente de pesimismo, pero bueno, esto no queda otra que luchar. Esto es el fútbol profesional. Si Sergio, además, como decís, le pasó en el Valladolid y consiguió salvar al equipo, pues ¿por qué no lo va a poder hacer también en Cádiz, ¿no? Pero la verdad que la imagen hasta el 0-0 fue una, y después del 1-0 volvió a ser más de lo mismo.
Muchas gracias, sí. Oli, muchas gracias, Javi.
Gracias
a todos. Gracias, Peón, Torrente y a todos los demás. Hasta las 11:30 en El Partidazo con José Luis Corrochano. Muchas gracias por estar ahí. Hasta después.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.